ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, aquí llegamos con nuestro cargamento. De nuevo, 2 horas de radio navegando por esos mundos de los misterios que aquí nos gustan. Comienzan a partir de ahora, 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Y en directo iniciamos desde el estudio 201 de Radio Nacional de España, con destino directo hacia ti en cualquier lugar del planeta que te encuentres. Un placer para todos nosotros estar juntos, compartir este tiempo de radio la madrugada y llenar de argumentos este espacio en blanco que a partir de ahora se abre. Un programa que, como siempre, viene con regalos. Esa es nuestra forma, pequeña forma, de daros las gracias por hacernos sentir que cada día sois más en esta aventura. Las gracias a todos que cada semana nos escucháis. Gracias a todos por los mensajes, por las felicitaciones, también por las broncas, por las sugerencias. Todas las tenemos en cuenta. Así trataremos cada semana de hacer el espacio en blanco un poco más vuestro. Los teléfonos ya están abiertos, 900-137-137. Llamada gratuita. Esta noche tenemos de nuevo 5 premios, 5 libros para sortear entre toda la gente que quiera colaborar, conectar con nosotros. 900-137-137. El email a través de internet, espacioenblanco@rtve.es. Y en el chat, la forma de compartir el misterio, www.espacioenblanco.es. Echad un vistacito, ahí están los nuevos planes para el mes de agosto, www.espacioenblanco.es. Y atentos al programa de hoy, viene con temas sugerentes e interesantes, algunos nos lo habéis pedido insistentemente. Ahí van los primeros datos.
Esta noche os invitamos a viajar por selvas desconocidas, lugares poblados de extrañas ciudades, de pirámides, acrópolis y tumbas de reyes y nobles. Para muchos es el lugar más fascinante de la Tierra. Es la cuna de una de las civilizaciones más impresionantes del planeta, los mayas.
Queremos, necesitamos hablaros de ellas, porque según dicen, es una civilización que nos ha legado mensajes vitales para el futuro de nuestro mundo y para el hombre de hoy.
La gran civilización mesoamericana de los mayas floreció en lo que actualmente es el territorio de Guatemala y las zonas vecinas de México, Belice, Honduras y El Salvador. La ocupación más temprana en el área se remonta a por lo menos unos 13.000 años. La agricultura y la vida en aldeas en esta región se originaron alrededor del año 3.000 antes de Cristo.
Los mayas alcanzaron su máximo esplendor durante el periodo clásico, 250, 900 después de Cristo, con la construcción de ciudades y pirámides donde sepultaban a sus gobernantes y los veneraban, después de muertos, junto a sus dioses.
Los mayas compartieron con otras culturas mesoamericanas rasgos culturales, incluyendo la creencia en varios dioses, en la vida después de la muerte y en la realidad de las transformaciones entre el mundo humano y el mundo espiritual.
Asimismo, desarrollaron un sistema único de escritura jeroglífica, perfeccionaron un complicado calendario y lograron comprender el movimiento de los planetas.
El sacrificio humano y el desangramiento eran parte integral de la escenificación de sus ritos, que formaban parte del intercambio de fluidos sagrados. Los seres humanos daban su sangre para el sostenimiento de sus dioses, y estos les retribuían enviando el agua necesaria para la vida.
Son los primeros datos de este pueblo sorprendente, pero hay muchos más.
Y para hablar de ellos esta noche nos vamos hasta Bogotá, en Colombia, para encontrarnos con nuestro primer invitado, Fernando Malcún. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches, ¿cómo estás tú, Miguel?
Encantado de que estés con nosotros. Buenas tardes para ti allí en Bogotá, ¿no? A las 7 de la tarde.
Sí, en este momento, bueno, aquí ya está cayendo la noche, pero sí, tenemos unas como 7 horas de diferencia con ustedes, ¿no?
Ya te digo, un placer que estés aquí con nosotros. ¿No serás tú ese Fernando Malcún que me encontré en Capilla del Monte cuando estaba viendo las estrellas esas extrañas que se ven allí en Argentina?
Pues mira, todavía no he podido dominar el arte de la bilocación. Y a Argentina no he ido todavía, nunca en mi vida, o sea que no creo que haya sido yo.
Pues no te pierdas ir a Capilla del Monte, pero de verdad, fue curioso, déjame que lo cuente, no solo contar mis experiencias. Llegué allí porque me habían dicho que se veían esas extrañas luces, que eran ovnis, estaba tumbado en un lugar que lo llaman el Valle de las Estrellas Errantes, me quedé medio adormilado, pasó una vaca, de repente me despertó, y justo en ese momento vi como salía de una montaña una lucecita que se metió en la otra como si la absorbiera. Y detrás de mí, una persona colombiana me habló y me dijo, no te asombres, hay muchas, ya verás cómo surgen algunas más. Me di la vuelta, entablamos conversaciones, se llamaba Fernando Malcún. Así
qué
que...
Qué curioso.
Por eso pensé que eras tú. Bueno, es presentarte, eres arquitecto, productor de televisión, has producido un documental que se llama Los Señores del Tiempo, que tiene que ver con los mayas, un viajero apasionado también de Egipto, he visto que acabas de llegar de Egipto, ¿verdad?
Sí, como productor de televisión hice Los Dueños del Tiempo. Son 7 horas de televisión sobre la cultura maya. Y también hice El Ojo de Horus, 10 horas sobre Egipto, sobre la Escuela de Misterios del Ojo de Horus.
Ya, curioso. Me interesan los dos, o sea que voy a ver cómo me hago con ellos, porque me interesa mucho ese trabajo que has hecho. Decir que también eres investigador y conferenciante, te dedicas a ir por el mundo un poco hablando de todas estas cosas, ¿no?
Sí, así es. Hago fuera de programas de televisión sobre estas culturas desaparecidas, que son de alguna manera mi pasión. Me dedico a investigar cosas o temas que tienen que ver con espiritualidad y dicto talleres y conferencias en diferentes lugares del mundo sobre esta temática de la evolución de la conciencia en el universo.
Ya. Acabas de llegar de Egipto, qué país apasionante. Nosotros nos vamos en 10 días también para allá, qué apasionante país, ¿eh?
Sí, yo tengo que volver también dentro de 25 días, nuevamente regreso a Egipto, a llevar uno de esos viajes de personas que están interesadas en tener experiencias maravillosas en esas tierras.
Pues igual coincidimos por ahí, pues estaremos por ahí dando una vuelta. Fernando, ¿qué te llevó a ti a interesarte por los mayas? ¿Por qué?
Mira, yo pienso que fue una guía. Realmente lo que sucedió para que yo llegara al mundo maya fue realmente extraordinario, en el sentido de que se presentaron una serie de sincronicidades extraordinarias, y terminé en Chichen Itza, en el equinoccio de primavera del año 1999, en un momento en que se realizaba un concilio o un un concilio de chamanes y de personas, de científicos que tenían conexiones con el mundo maya y que tenían intereses en una fecha específica del año 2012, que forma parte de la cuenta larga maya, en la que anuncian el final de este ciclo en el que nos encontramos.
De la cual hablaremos en la segunda parte del programa, seguramente.
De acuerdo. Entonces, en esa oportunidad, pues, llegamos con mi señora allá y nos encontramos con un mundo realmente extraordinario. Yo tenía ciertos intereses en ese sentido, pero realmente te podría decir que mi interés fundamental nace en ese momento. Las circunstancias en las que llegamos a México fueron realmente extraordinarias. Fue como resultado, como te dije, de una cantidad de sincronicidades, de modo que yo siento que de alguna manera fui guiado a investigar esa cultura y a producir los documentales que produje sobre la civilización maya.
Una civilización portentosa, quizá menos conocida que la egipcia, aquí en esta parte de nuestro mundo, aquí en Europa. ¿Por qué?
No sé, realmente, digamos, Egipto suena mucho más, porque pues las pirámides egipcias son, pues es una de las siete maravillas del mundo, la pirámide de Keops, y de alguna manera pues hay una herencia común de toda la humanidad en Egipto. De alguna manera con el mundo maya no sucede lo mismo, pues no hay esa herencia común de todos los seres humanos con el mundo maya como sí sucede con Egipto. Entonces eso hace que sea indudablemente mucho más conocido Egipto que Guatemala, México y Belice, etcétera, etcétera.
Pero es curioso, sin embargo, en este último tiempo, quizá de los temas que más interesan y que más arrasan, lo dicen en libros, en reportajes, en documentales, en revistas, es el tema de los mayas. ¿Están renaciendo mágicamente?
Yo pienso que sus sacerdotes en algún momento vieron o pudieron, digamos, visualizar este tiempo que estamos viviendo nosotros, y dejaron muchísimas informaciones y muchísimos mensajes de alerta y mensajes de esperanza para nosotros, los que estamos vivos aquí y ahora, y de manera que esos mensajes y esa información iba a despertar en estos tiempos. Entonces, obviamente, ha traído pues un renacer y un interés increíble de todas partes del mundo sobre este tipo de información y sobre esa cultura que hizo cosas tan absolutamente extraordinarias, la belleza de sus ciudades, sus pirámides, su arquitectura, su urbanismo, y sobre todo ese comportamiento extraordinario como una sociedad unida en paz y armonía, que dejó una gran cantidad de mensajes de índole espiritual para todos los hombres que nos encontramos aquí en el siglo XXI.
¿Hay muchas similitudes entre los mayas y los egipcios, Fernando?
Muchísimas. Tienen los mismos calendarios, ¿sí? Tienen las divinidades con distintos nombres, son similares. Tienen palabras con raíces comunes entre los unos y los otros. Tienen las pirámides como centros de desarrollo de su cultura y de su civilización. O sea, hay muchísimas, muchísimas similitudes entre las dos culturas. De hecho, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cabezas olmecas, sí, que son los antecesores de los mayas, sí. Los rasgos son bastante africanos, diría yo que podrían ser de origen egipcio. Entonces,
hay quien dice que algunos egipcios llegaron, parece ser, ahí a Centroamérica y a lo mejor fundaron esa civilización olmeca.
Es muy probable, porque hay muchas coincidencias. Digamos, las cabezas olmecas son, pues esto, hice una investigación sobre Egipto que concluyó en que las pirámides de Egipto son hechas de piedra hecha por el hombre, con una fórmula química que inventó un sacerdote que se llamó Imhotep. Mm. Curiosamente, las cabezas olmecas están hechas con la misma fórmula. O sea, fueron geladas en piedra y luego talladas, o sea, terminadas de tallar. Entonces sí hay una enorme cantidad de similitudes y de conductos de información entre una civilización y la otra. Todo lo que tiene que ver con la precesión de los equinoccios, que manejaron tanto los mayas como los egipcios de manera tan extraordinaria, los une de una manera que yo diría que no es coincidencia.
Es como si hubiera habido una civilización madre, hablan de la Atlántida, de Lemuria, se destruyó y de ahí surgieron ramificaciones que se asentaron en Egipto, en Sudamérica, en México, en Belice, en Guatemala y en otros lugares.
Así es, Miguel. Una de las cosas extraordinarias es que cuando terminé los programas de los mayas, los 7 programas que hice sobre la civilización maya...
Los quiero todos, ¿eh?
Eso me parece muy bien. Pero te decía, comencé a investigar la Atlántida, porque los mayas me llevaron a la Atlántida. Y hice 5 programas de una obra sobre la civilización atlántica. Y la Atlántida me llevó a Egipto. Entonces mira tú lo que ha sido este jalar la pita de ir encontrando cómo una cultura se une con otra y se une con otra y tienen lazos comunes mucho más atrás, ¿sí? Entonces, pues sí, evidentemente hay una relación importantísima entre los egipcios y los mayas.
Has dicho hace un momento, que no quiero dejarlo pasar, una blasfemia, que los egipcios, por un sacerdote Imhotep, eran capaces de licuar la piedra para construir pirámides.
No, ellos no licuaron la piedra.
Ah, me lo
te
pido,
voy a explicar,
por favor,
qué es lo que pasa.
Sí.
Y esto, yo tengo un documental que se llama Arikat, la revelación de las piedras de las pirámides, en el que se muestra cómo Imhotep, que fue el canciller del faraón Soser, descubrió una fórmula química de geopolímeros para producir concreto de caliza. El concreto de caliza...
Concreto es hormigón.
Hormigón, sí. Entonces se funden bloques de piedra con esta fórmula química, en vez de tener que cortar las piedras y utilizar 200.000 esclavos, que es un cuento como absurdo, y subirlos por rampas que no pueden, con piedras de 70 toneladas, rampas de madera, absurdo también, y lograr ajustes entre las piedras de milímetros entre una y otra, cosa imposible, ni siquiera con la técnica más moderna podríamos nosotros reproducir ese ajuste tan perfecto en bloques que pesan 3 y 4 toneladas. Esa no fue la fórmula, la manera como la hicieron. Tampoco fue producida por extraterrestres. Era que simplemente hicieron un damero. O sea, la piedra, fundían una piedra con moldes de madera, dejaban un espacio y fundían otra piedra. Y luego, en el espacio vacío, como en un damero, haz de cuenta, fundían la piedra intermedia, y obviamente esa quedaba ajustada, porque usaba como formaleta las piedras que ya estaban fundidas a su alrededor, lograba los ajustes que se producen en la pirámide de Keops en este momento.
Te aviso que nos están escuchando algunos egipcios, y que por esa barbaridad que estás diciendo, que nosotros también hemos defendido alguna vez, no te van a dejar volver a entrar en Egipto, o te van a mirar mal, ¿eh?
No, una vez me dijeron, una persona muy importante en Egipto, un amigo mío muy grande, me dijo que si yo creía que las pirámides eran ponqués.
¿Ponqués qué significa, perdón?
¿Cómo se llama esto? Pasteles.
Ah, pasteles. Ah, sí, ponqué, sí, pasteles.
Sí, o sea, que si los egipcios estaban cocinando las pirámides como pasteles.
Sí.
¿Sí? Pues resulta que hay muchas pruebas de eso. Hay una estela en el...
Familia, ¿verdad?
Luz.
En Sejel.
¿Ah?
En Sejel.
En Sejel, la piedra de la hambruna en Sejel también.
Sí.
La estela de Irtisén con el testamento de un sacerdote en el Museo del Louvre. No, hay muchísimas pruebas de esto, que es tan absolutamente increíble y que devela uno de los misterios más absolutamente enigmáticos, podemos decirlo, que ha obsesionado a la humanidad durante muchísimos años.
Ya. Quizá los incas también tenían ese sistema de construcción para...
Mira, en Sacsayhuamán existe el mismo sistema.
Sí.
Lo que pasa es que la fórmula química que estaban utilizando en Egipto es distinta que la que utilizaron en la pirámide de Cholula, en México, por ejemplo. Ajá. Y en la pirámide y en el templo de Sacsayhuamán en Perú.
Ya. Apasionante historia. Un tronco común que podía ser la Atlántida, civilizaciones que se reparten por ahí, algunas llegan a México, que es la que esta noche nos ocupa. Una civilización, antes de entrar en ver diferentes ciudades, tenía una costumbre muy curiosa. Hablaremos después de los sacrificios humanos, pero algo que no conoce la gente es que los reyes se hacían una incisión en el pene y dejaban que sangrara como un tributo a los dioses.
Mira, las imágenes simbólicas puede uno leerlas con información de sabiduría o con ignorancia. Si tú estás viendo, por ejemplo, en Chichen Itza,
sí,
existe un hombre que tiene, en el juego de la pelota, que tiene la cabeza en la mano.
Sí.
Entonces, se dice que es que se jugaban a juego de pelota y que el que perdía le cortaban la cabeza.
Y era un honor para ellos encima.
No, era un honor para ellos. Cuento tan absurdo. Si yo quiero decir, y además es curioso porque del cuerpo salen siete serpientes, ¿sí? O sea, la energía de los siete chakras. Y la persona en cuestión tiene la cabeza en la mano. ¿Qué quiere decir? Yo controlo mi mente. No es que yo voy a perder mi cabeza, mi cuerpo físico, sino que yo estoy controlando mi mente. Esa es la simbología que está ahí. Si yo tengo un corazón en la mano, no es que yo me estoy sacando el corazón, sino que yo quiero entregarle mi amor a Dios, o yo quiero entregarle mi amor a la divinidad. Si aparece, digamos, los mayas utilizaron el entregar la esencia a la divinidad. La esencia en todos sentidos. ¿Cuál es la esencia del ser humano? La sangre. La esencia del ser humano, y la entregaban, utilizaban papeles de... Pues tú sabes que los mayas trabajaron los papeles e inventaron hicieron muchas fórmulas de papeles de amatl y de muchísimas cosas. Esos papeles los impregnaban con su sangre y los quemaban para que el humo subiera a llevar su esencia a la divinidad. Entonces era una especie de comunión que hacían con las conciencias superiores del universo. No era un sacrificio bárbaro. Cuando aparecen ciertas imágenes, las imágenes tenemos que verlas con información de sabiduría. Sangrando a través del pene, lo que estoy diciendo es: yo también tengo control de mis instintos sexuales, es mi sexualidad. El proceso evolutivo de la conciencia del ser humano parte del control de los instintos, de la conducta instintiva y de los instintos sexuales. Entonces, cuando esta cultura está manifestando en una imagen ese tipo de concepto, nosotros no lo podemos interpretar simbólicamente, no lo podemos interpretar exactamente. Hay que sacar el símbolo de lo que hay. Es como si nosotros más adelante nos encontráramos con las imágenes, se acabara la civilización y se encontraran después las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, y entonces nos dijeran que nosotros éramos unos bárbaros que sacrificábamos al Sagrado Corazón de Jesús.
Ya. Ha quedado claro. 2:29 en las Islas Canarias. Eso es Radio Nacional de España. Esta noche hablando de los señores del tiempo, con Fernando Malcún, conexión con Bogotá, en Colombia. Nuestro teléfono sigue abierto, hay un concurso, 900-137-137, y más datos de este asunto detrás de esa introducción, seguimos con ello. Perdón, ¿estás a gusto, Fernando?
¿Perdóname?
¿Estás a gusto?
Muy a gusto.
Vale, pues escucha lo que te queremos ofrecer.
Los mayas se extendieron por un vasto territorio entre México, Guatemala y los países vecinos.
En muchos de ellos dejaron las huellas de su civilización en forma de portentosas ciudades que poco a poco se van descubriendo. Estas son algunas de ellas:
Chichen Itza, centro de gran poder religioso y comercial que tuvo su florecimiento al final del periodo posclásico temprano, entre el 900 y el 1200 después de Cristo. Su nombre significa la boca de los cenotes del Itza, o boca del pozo de los Itza, nombre dado por su cenote sagrado.
Gabá, en Yucatán. Forma parte de un conglomerado arqueológico de la península de Yucatán. Su mayor distintivo es la fachada del Templo de las Máscaras, con repetitiva ornamentación del rostro del dios Chac, dios de la lluvia.
Palenque, ciudad que evidencia grandes avances y bellezas arquitectónicas. Se encuentra en México y fue uno de los primeros sitios en ser estudiados después de la conquista española. La ciudad de Pakal, rey de Palenque, sobresale no solo por la magnificencia de sus templos, sino también por la tumba de este soberano y por los edificios con escalinatas internas.
Tunun, en Quintana Roo, se ubica en el periodo clásico de la historia maya y se le conoce como la ciudad de las tres paredes o ciudad de las paredes, aunque su mejor denominativo en contexto es Zama, lugar o ciudad del amanecer.
Uxmal, en Yucatán, se le considera una de las ciudades más bellas artística y arquitectónicamente en México. No ha sido necesario un enorme trabajo de restauración, pues los templos se encuentran en excelente estado, ya que contaron con una magnífica labor de construcción. Se especula que fue construida alrededor del año 500 después de Cristo.
Hay muchísimas más. Nuestro invitado nos cuenta acerca de ellas y sus habitantes.
Ahí está, Fernando, no sé si lo has escuchado, un ejemplo de alguna de las ciudades.
Sí, así es. Sí.
Supongo que conocerás muchas de ellas, ¿verdad?
Pues prácticamente todas las que nombraron las conozco, sí.
Uh-huh. Ahí también utilizaron ese sistema de preparar las piedras de esa manera.
En el mundo, en Tikal, no. Yo no tengo todavía una prueba exacta de que así fue. Es que el asunto de las piedras fundidas es muy curioso, porque hubo un momento en que esa tecnología estuvo en muchísimos sitios alrededor del planeta y de pronto desapareció la tecnología. Entonces, la razón no se sabe muy bien por qué. Tal vez era porque esa tecnología estaba en manos de los sacerdotes y no de todo el pueblo.
Yeah.
Entonces, sé que en la pirámide de Cholula, que la estuve mirando yo, buscando esa mezcla, existe indicios muy serios de que esa pirámide fue fundida con piedra hecha en el sitio.
Estos ejemplos, estas ciudades que hemos dado, eso como un pequeño ejemplo de la civilización maya, son increíbles restos de una civilización súper portentosa. ¿Pero qué más aportaron? ¿Qué pruebas han dejado? ¿Eran el pueblo de las estrellas? Es decir, antes que ellos, cuando hablaban de Quetzalcóatl o hablaban de Kukulcán, ¿significaba que estaban hablando de alguien venido del cielo? ¿O era a lo mejor un vikingo, como cuentan la historia, que dicen que podía ser Kukulcán, venido de otro lugar, no del cielo?
Mira, yo te diría que toda civilización importante tuvo al comienzo de sus tiempos unos sembradores de la civilización. Son, llamémoslos, seres casi míticos que entregan la información que va a permitir el desarrollo posterior de esa cultura. Eso ha sucedido en Egipto, ya sucedió en Babilonia, sucedió en el mundo maya. Digamos que estos seres extraordinarios pueden tener diferentes tipos de orígenes. No me extrañaría que algunos de ellos vinieran de las estrellas, como dices tú, y tampoco me extrañaría que vinieran de otros continentes, ¿sí?
Sí.
O sea, pero lo que tienen en común esos seres extraordinarios es que son personajes míticos, se convierten en personajes míticos como Thoth en Egipto, o como Quetzalcóatl o como Kukulcán, o como Gucumatz, ¿sí? Son seres extraordinarios que tienen unas características y que los hombres los ven como personajes maravillosos por la cantidad de información que tienen y por lo que ayudaron a construir los calendarios, por los conocimientos matemáticos que demostraron y cómo enseñaron toda esa información, la entregaron a los sacerdotes, a los guardianes de ese conocimiento en las diferentes escuelas de sabiduría que se implantaron alrededor del planeta.
Uh-huh. Es curioso, como si nos centramos un poco en los mayas, cómo controlaban el movimiento de las estrellas de Venus. ¿Cómo llegaron a conocer ese ciclo de Venus sin tener los medios?
Mira,
¿cómo se lo enseñaron?
No, es que Venus es uno de los planetas ahí. Ellos tenían un calendario de Venus. De hecho, las profecías que tienen referencia al año 2012 están en términos de tránsitos de Venus frente al disco del Sol. O sea que ellos sabían que el Venus se cruza frente al Sol cada 100 años, dos veces, con una diferencia de 8 años la una de la otra. O sea, 100 años aparece, 8 años después vuelve a producirse el tránsito de Venus. Entonces ellos sabían que cada 100 años, entonces contaban el número de tránsitos de Venus y dejaron sus predicciones para el final de la cuenta larga en términos de tránsitos de Venus. Entonces Venus se ve a simple vista, es uno de las estrellas que tiene, se convierte en estrella matutina y en estrella vespertina. Entonces, como estrella matutina es heraldo de luz, entonces en ese momento pues era maravilloso. Y como estrella vespertina es heraldo de oscuridad. Entonces, cuando es heraldo de oscuridad, pues es heraldo de miedo, es heraldo de guerra, es heraldo. Entonces, por eso se producían toda la serie de ofrendas que realizaban en el momento en que Venus aparecía como estrella vespertina. Pero ellos también manejaron, pues de la cosa más importante que ellos estuvieron manejando fue todo lo que tiene que ver con la precesión de los equinoccios. O sea, el movimiento del sistema solar por el espacio y las correspondencias que tiene ese movimiento del sistema solar con la evolución de la conciencia. Fue un tema importantísimo tanto para mayas también como para egipcios. Y esos movimientos estelares y esos registros diarios y esos registros sistemáticos y científicos les permitieron producir los calendarios más exactos que ha tenido hombre alguno sobre la Tierra.
Más incluso que los nuestros, ¿verdad?
Mucho más precisos que los nuestros. Y su relación con los eventos cósmicos que de alguna manera eran el día a día de los mayas. Porque el hombre estaba conectado con el cosmos, nosotros perdimos esa conexión. Nosotros no sabemos en qué día es luna llena o qué día va a haber que va a haber un eclipse o qué día es el solsticio. La relación que tenemos con esos eventos cósmicos es muy distinta que la que tuvieron los mayas, porque ellos utilizaban los astros para situarse ellos mismos con relación a Dios y con relación, el cielo era la dimensión donde existía lo perfecto. Había que estudiarlo para poder encontrar cómo hacerse perfecto ellos a sí mismos.
Los egipcios dejaron como una de las grandes muestras la pirámide de Keops. ¿Cuáles son los restos más significativos que dejaron los mayas desde tu punto de vista?
Yo diría que, a ver, depende, porque si estamos hablando de, hay dos periodos de los mayas, el periodo maya clásico y luego el periodo maya tolteca. En el caso del periodo maya tolteca, el monumento más importante fue indudablemente la pirámide de Chichen Itza, que es una muestra, un reloj cósmico que marca la precesión de los equinoccios. En el caso del periodo clásico, yo diría que nosotros tendríamos tal vez las ruinas de Tikal, me parece que son absolutamente extraordinarias en términos de todo lo que significó esa ciudad y de lo que muestra como organización urbanística, arquitectónica, matemática, etcétera. Calakmul, hay otra serie de sitios como Ekbalam, que también es un sitio donde hay unas esculturas de ángeles preciosos, los ángeles mayas, los arcángeles mayas más divinos que uno puede imaginarse están allá. Entonces, pues ahí no podría yo decir Palenque, también es una ciudad absolutamente extraordinaria, de modo que no podríamos decir que hay una específica. Las ciudades mayas fueron ciudades estados, fueron ciudades que cada una tenía una belleza particular y una manera de orientarse hacia las estrellas y una serie de conocimientos específicos que se desarrollaron en esas ciudades. Entonces yo hablaría más de cómo una sociedad tan impresionante generó pues tanta maravillas, los estudios sobre la energía y la evolución de la conciencia, la cantidad de obras de arte, el diseño modular de sus tallas. O sea, es que hay ciudades como Sisi-Bichaltún, por ejemplo, en el que los diseños modulares de los de los monumentos en piedra son absolutamente extraordinarios, hechos en el año 400 después de Cristo. O sea, tú te encuentras con una fachada totalmente modulada, despiezada abajo y armada después en el sitio. Eso en términos arquitectónicos es absolutamente extraordinaria, porque implica una ingeniería, una arquitectura, un prediseño y una inteligencia increíble de una civilización que se supone que era primitiva.
Has nombrado sitios, vamos a dar algún ejemplo de ellos, muy rápido, porque quiero hablar también de profecía, ha sido un montón de temas esta noche contigo, aprovechando que estás en el programa. Chichen Itza, ahí se da un fenómeno increíble de la bajada del dios Kukulcán, como decías, en los solsticios, creo que es, ¿verdad?
Es en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de invierno.
De invierno, de repente.
O sea, 21-22 de marzo, 21-22 de septiembre.
De repente el sol va bajando por la pirámide, por las escaleras, como si fuera el movimiento de una serpiente, hasta quedar anclado en esa cabeza que tiene la pirámide abajo. Increíble, qué portento, cómo debe ser ese pueblo para calcular ese momento y hacerlo, reflejarlo así, ¿verdad?
Pues es que esa es una demostración de sus cálculos, de la precisión de sus calendarios. O sea, ese reloj está marcando el equinoccio. Y lo que yo te decía hace un rato era que la precesión de los equinoccios, lo que hoy conocemos como la precesión de los equinoccios, que es lo que define el movimiento de la Tierra por el espacio en conjunto con el sistema solar, ¿sí? En un ciclo que los mayas llamaron y los egipcios llamaron el año cósmico, un ciclo de 25.920 años, en el que dividieron los mayas en 13 sectores de constelaciones de estrellas, y los egipcios en 12 constelaciones que hoy conocemos como las constelaciones zodiacales, y que cada uno de ellos de su manera dio la información que querían, que era lo que ellos veían que sucedía con los habitantes del planeta Tierra al atravesar esos sectores del espacio. O sea, de acuerdo a las dos civilizaciones, en el momento en que la Tierra, con nosotros a bordo, va pasando por esas constelaciones tienen estrellas de diferentes magnitudes y que emiten radiaciones en diferentes frecuencias, produciendo diferentes estados mentales y estados del yo. O sea, lo que producen es que el yo de la humanidad entera sea modificada por las constelaciones. Nosotros nos encontramos en este momento pasando de la constelación de Piscis a la constelación de Acuario, de acuerdo a los egipcios. La constelación de Piscis es la constelación de las creencias, de la oscuridad. La constelación de Acuario es el saber. Una sociedad dominada por las creencias es totalmente distinta a una sociedad orientada hacia el saber. Para los mayas ese mismo cambio es el cambio del jaguar, de la constelación del jaguar, a la constelación del halcón. El jaguar es un animal de poder, instintivo, poderoso, el animal más poderoso del mundo maya, el que ataca por las noches y el que, ¿sí? Mientras que el halcón es un animal que tiene un cerebro óptico, que tiene unas características totalmente distintas, vuela libre, tiene la capacidad de ver el más grande panorama y simultáneamente el más pequeño detalle. O sea, trabaja simultáneamente con la razón y con la intuición. La razón es el detalle, mientras que la intuición es el gran panorama. O sea, estamos hablando de símbolos supremamente poderosos en las dos culturas.
Has nombrado también otro lugar, Palenque, donde está la tumba del señor de Pakal, otro lugar fascinante.
Así es.
Qué increíble señor este, ¿verdad?
La tumba es algo absolutamente precioso, la lápida es absolutamente bella, la pirámide, Palenque entero. Palenque es una poesía. Palenque, uno se puede estar años en Palenque y aplaudir enfrente de la pirámide y oír el eco que produce el aplauso, sentir cómo sale el sol en un punto preciso sobre el Templo de la Cruz. No, es un sitio realmente fabuloso, Palenque.
Y hay un misterio también que me gustaría tocar antes de la desaparición y antes de las profecías, que para muchos son los indicios, los avisos de algo que está ocurriendo. Escucha esto.
La leyenda dice que una calavera de cristal fue robada en una mítica ciudad perdida de la Amazonia, supuestamente construida a base de oro puro, custodiada por los muertos vivientes. Quien devuelva la calavera al templo de la ciudad podrá controlar su poder.
Es un fragmento de una película, evidentemente, pero habla de algo fascinante, las calaveras de cristal de los mayas. Quizás sea uno de los misterios más increíbles, ¿verdad?
No me vas a creer, pero hice una ceremonia maya en Palenque con una calavera de cuarzo.
No me digas.
Sí. Y la ciudad no se despertó ni me entregó su poder. Pero sí fue algo realmente extraordinario como experiencia.
¿Cómo te envidio? Yo también estaba varias veces en Palenque haciendo experiencias, pero no con una calavera de cristal. ¿Cómo te envidio?
Sí, unos indígenas lacandones la tenían, sí, en su poder y...
Sí.
Y bueno, por sincronicidades, llegué en el momento exacto, en el sitio exacto, y logramos hacer una ceremonia absolutamente extraordinaria enfrente del Templo de la Cruz.
Eso te iba a preguntar, ¿en qué lugar? ¿En el frente del Templo de la Cruz?
No, perdóname, en el frente del Templo de las Inscripciones fue que hicimos la ceremonia. Con la calavera.
¿A qué hora?
De día, fue como a las 12 del día más o menos que hicimos. Estuvimos como desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde con la calavera, haciendo meditación, haciendo...
¿Y cómo era la calavera? ¿Grande? ¿Cómo...?
Como una calavera del tamaño de un hombre.
Dios, lo que hubiera dado por verla. Qué suerte. Bueno, la leyenda dice, me lo contaron también los indios lacandones, que cuando se encuentren 13 calaveras, hay unas cuantas repartidas por todo el mundo, será el momento en que los mayas descubrirán sus secretos. ¿Qué opinas de ello?
Yo pienso que los secretos de los mayas, o sea, son evidentes, mejor dicho, no hay secretos mayas, por decirlo de alguna manera, sino que es información de sabiduría que nosotros hemos ido develando poco a poco. O sea, yo no diría que es que hay que ellos tienen el secreto de la bomba atómica o algo así por el estilo. No, es el secreto de cómo organizar una sociedad que se salude de la manera que ellos se saludaban. Una sociedad en la cual yo cuando me encuentro contigo te digo In Lakesh y tú me respondes Alaken. In Lakesh significa yo soy otro tú y Alaken significa tú eres otro yo. O sea, hay un reconocimiento implícito de que somos uno solo, de que es el todo, hay una sola gran mente y que es el todo el que está actuando. Entonces implica que hay un respeto y una neutralidad, y ese respeto y esa neutralidad es lo que podríamos llamar amor, que hace que exista la diversidad, es la que permite que exista la diversidad, esa neutralidad. Cuando yo respeto la experiencia y las decisiones de los demás, es porque estoy amando profundamente su capacidad de ser distinto a mí, y eso enriquece mi vida.
Hablaremos al final del programa quizá de lo que podemos aprender de los mayas. Muy brevemente, ¿por qué desaparecieron?
Hay muchas teorías acerca de eso. Yo te diría que eso está amarrado a la destrucción de Teotihuacán. Teotihuacán era, en el momento del año 750, era como la Nueva York de Mesoamérica. Tenía una infraestructura económica que tocaba todos los sitios en América del Norte y llegaba inclusive a Colombia y a Perú. Entonces, en ese momento, había una estructura económica muy poderosa instalada en ese momento en Mesoamérica. La estructura estaba especializada, o sea, los pueblos producían objetos que tenían que ver con los bienes, con la materia prima que tenían muy cerca a su sitio de residencia. Y habían unos mercados en los que se trocaban o se cambiaban unos productos por otros. Todo ese sistema económico fue organizado por Teotihuacán. Teotihuacán hoy tiene que ver con Tikal, en el sentido de que Teotihuacán era el oro en ese momento era la ¿cómo se llama esta piedra verde? La
jaspe.
No se llama jaspe, se llama...
Sí, lo tengo en la punta de la
yo también. Bueno, y que hay negro y verde.
Sí.
La obsidiana.
La
obsidiana verde era el metal de la época. Con eso se producían las hojas más afiladas, con las que se cortaban. Es decir, era un elemento extraordinario. Y en Tikal estaba la obsidiana negra. O sea, la existencia de Tikal y el surgimiento como capital se debe a las minas de obsidiana de negra que habían ahí en esa área, y las minas de Pedernal. O sea, en ese momento estaba Caminal Huyú, que tenía también minas de obsidiana negra, y el Pedernal que existía en Tikal. Entonces, eso, esas relaciones económicas entre todas esas ciudades en ese momento, en el momento de la destrucción de Teotihuacán, se destruyen. Es como si en este momento se destruyera Nueva York, y pues obviamente generaría un caos en este momento a nivel de todo el sistema económico de todo el planeta, haría que todos los tentáculos económicos se recogieran y se produjera pues una enorme cantidad de situaciones que harían cambiar por completo la manera como se estaban relacionando esos pueblos. Uh-huh. Y se producirían movimientos y desplazamientos de población a gran escala. Esa sería una explicación. Okay. La otra explicación es una explicación más esotérica. Uh-huh. En el sentido de que una sociedad tan desarrollada como a nivel de conciencia, llegó un momento en que hicieron una ceremonia en Tikal en ese momento, en una ceremonia en la que de alguna manera pasaron a una dimensión distinta a la que nosotros nos encontramos aquí. Esa dimensión podría haber sido un portal dimensional que hubiera conducido a muchísima gente a un planeta posición. Ya. Perdóname.
En otro plano de existencia, en otra posición.
Exactamente, sí. Exactamente. Entonces podríamos hablar de muchísimas interpretaciones. Hay otras interpretaciones que dicen que lo que pasa es que lo que sucedió fue que depredaron su medio ambiente alrededor, y que entonces eso hizo que la sociedad se autodestruyera de alguna manera. Esa no la creo yo tan posible como las otras que hemos estado discutiendo.
Ya. 2:53, nos queda muy poco tiempo para llegar a la primera pausa que tenemos que hacer para las noticias, pero antes, más información que quiero darte para hablar de las profecías, quizá de esos anuncios que los mayas avisaron de algo que podía ocurrir en este tiempo. Escuchemos.
Esta cultura gigantesca, en sentido espiritual, nos sigue asombrando con la manifestación de sus matemáticas, arquitectura, calendarios, medicina y chamanismo, entre otras muchas expresiones de la cultura maya.
El libro de los libros es Chilam Balam. En él están plasmadas las profecías más extraordinarias de la historia de la humanidad. Provienen del pensamiento mágico de la cultura maya. Se trata de una serie de avisos a la humanidad que, según dicen, se están cumpliendo con una exactitud asombrosa.
Entre ellas destaca la del regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Pero hay muchas otras cosas.
Avisos del calentamiento global, de asteroides que pueden chocar con la Tierra, de catástrofes.
Y todo hasta una fecha emblemática, el año 2012.
La fecha en la que la serpiente emplumada prometió regresar, y su tiempo está muy cercano. Veamos qué nos cuenta nuestro invitado.
Fernando, no sé si lo has escuchado, y te pregunto de forma telegráfica, ¿crees que las profecías de los mayas se están cumpliendo, que son un aviso para este tiempo concreto?
Mira, yo diría que ya no son profecías, son realidades.
Ya no son profecías. Y entre todas ellas, bueno, hablaban de el cambio climático, decían ellos también, ¿no? Qué curioso que un pueblo con eso, 1000 años de distancia de nosotros, de repente se dieran cuenta que vamos a vivir un momento como este. Lo notamos hoy, he estado en el campo, el sol es tremendo, cómo ha cambiado la sensación del sol, ¿verdad? El calor tremendo que hace aquí en España, esos cambios de clima tan increíbles que hay en todas las partes del mundo.
Así es. Hay una cosa que es poco conocida sobre los mayas, era que en la parte superior de sus pirámides tenían cámaras oscuras para permitir la entrada de un rayo del sol y ir registrando día por día el movimiento de ese rayo del sol contra la pared del fondo del templo. Mm. con eso podían encontrar una enorme cantidad de información sobre el Sol, que sería asombroso si te la describo poco a poco.
Quizá lo puedas hacer si no quieres acompañar 10 minutos más después de las noticias, ¿te parece?
Me parece bien.
Pero sí crees entonces que ya no son profecías, sino que es una realidad que estamos viviendo ahora.
Así es. Así es, porque pues la profecía más importante es el final de la cuenta larga maya, que tiene que ver con la llegada del año 2012 y con la entrada de lo que se llama el solsticio cósmico. El solsticio cósmico es el 21 de diciembre del año 2012. En ese momento, 13.000 años de oscuridad comienzan a convertirse en 13.000 años de luz.
Hemos de hacer una mínima pausa. ¿Estás a gusto con nosotros, Fernando?
Así es, Miguel.
7 minutos, 8 te tengo después de las noticias para tratar de resumir un poco todo esto y sobre todo tratar de sacar las enseñanzas de este pueblo increíble. ¿Te parece?
Me parece bien.
Agradecido soy de que estés ahí. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa para la información y enseguida regresamos. Hay un concurso que tenemos en marcha, ya sabéis, 900-137-137 es nuestro teléfono. Pues si queréis participar esta noche en ese concurso que tenemos, o a través de nuestra página web en el chat www.espacioenblanco.es, echad un vistazo y algunos de los planes que tenemos para este verano, y el email espacioenblanco@rtve.es. Y no os perdáis la segunda parte del programa, hay un montón de secciones, vamos a hablaros de lugares mágicos, vamos a hablaros de prácticas extrañas que hace la gente y otras muchas sorpresas. Será aquí, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. No os vayáis, que volvemos enseguida.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora del Espacio en Blanco con muchas cosas para contaros. El concurso sigue en marcha. Nuestro teléfono abierto, gratuito, 900-137-137. Y queremos saber si hay gente que nos escucha en la isla de La Palma, en Canarias, Ceuta, Melilla o en la isla de Menorca. Darnos un toquecito para hacernos saber que estáis ahí. En este tiempo va a haber muchas sorpresas, pero antes volvemos hasta Colombia para sacar conclusiones. Fernando, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy, Miguel.
Bueno, 5 minutos, te voy a entretener. Conclusiones que podemos sacar de este mundo maya, de estas profecías de ese 2012. ¿Hay que tener miedo ante todo?
Absolutamente no. O sea, es que las profecías mayas están dirigidas es a mostrar el momento evolutivo de la conciencia de toda la humanidad, que está amarrado al ciclo cósmico de 25.920 años y que tiene que ver con la llegada del solsticio de invierno cósmico. Tú sabes que el solsticio de invierno, que es el 21 y 22 de diciembre, sí, da lugar a la entrada de la primavera, ¿sí?, en el planeta Tierra.
Sí.
En el a nivel cósmico sucede igual. Nosotros hemos estado los últimos 13.000 años en la oscuridad y vamos a comenzar 13.000 años en la luz. Por supuesto que si estamos llegando a la luz, no puede ser peor lo que viene a lo que teníamos. Lo que pasa es que van a venir, y las profecías tienen que ver con el ciclo de cambios en el que nos encontramos en este momento. Ellos llamaron el periodo de 1992 al año 2012, uh-huh, el tiempo del no tiempo.
El no tiempo. Uh-huh.
Un momento de cambio extremo en el que todo lo que se encuentra a nuestro alrededor cambia.
Ya, una época. Quizá en ese cambio, lo anunciábamos cuando hablamos de este programa, tienen que ver las manchas solares y quizá el problema que podemos tener con los satélites y la falta de comunicación a la Tierra y falta de luz, etcétera.
La tercera profecía dice que la temperatura del planeta va a cambiar porque el Sol va a tener muchísima actividad, que produciendo cambios climáticos, geológicos y sociales de una magnitud impresionante y a una velocidad asombrosa. Eso lo estamos viviendo en este momento, ¿sí? Pero esos cambios lo que buscan es que la conciencia del hombre cambie. O sea, es la entrada a la luz, es un salto cuántico de conciencia el que vamos a tener. Nosotros, los mayas, creían en la evolución de la conciencia y en la reencarnación. Y como creían en ambas cosas, entonces ellos veían que la humanidad entera por esos ciclos que tienen que ver con el avance del sistema solar por el espacio, produce cambios a nivel mental que obviamente se reflejan en cambios arquitectónicos, en cambios urbanísticos, en cambios mentales, en cambios religiosos, en cambios políticos, en cambios militares. Y el cambio más importante es el fin del miedo. La sociedad nuestra, que está basada en el miedo, tiene que cambiar. Por eso hay una serie de sistemas que tienen que colapsar: el sistema religioso, basado en un dios de miedo y de castigador; el sistema económico, basado en el tiempo es oro y en la explotación de la mayoría por la minoría, tiene que cambiar. O sea, y esos sistemas están, el sistema militar, que es la base de toda la economía del planeta, también tiene que cambiar. Entonces todos esos sistemas van a entrar en crisis, o están entrando en crisis, y se van a comenzar a manifestar cada vez más intensas de aquí al 2012, para poder producir un cambio de conciencia a nivel de la humanidad entera.
Nada de miedos entonces, Fernando, ¿no? Esperanzas, quizá todos estos cambios, estas aparentes crisis nos ayudan a superar ese estado y llegar a un nuevo nivel de conciencia.
Así es, Miguel, eso es lo que estamos en este momento comenzando a vivir de una manera cada vez más intensa, por eso es que hay ese despertar espiritual a nivel de todo el planeta.
Bueno, pues te vamos a seguir la pista y vamos a tener que seguir hablando de los mayas. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. ¿Hay alguna página web donde nos podamos informar de tus actividades y por dónde andas por el mundo?
Sí, así es. Tengo una página web que lleva mi nombre, www.fernandomalcun.com. Malcun es M-A-L-K-U-N, N de nacional al final, pero es con K. Fernandomalcun.com, ahí encuentran información de las películas, de los viajes, de los talleres, etcétera, de todas las cosas que
hago. Vale. Ahora quiero hablar contigo a ver cómo consigo esos señores del tiempo. Y ha sido un placer. Ojalá te vea en Egipto dentro de 10, 15 días, por ahí paseando por las pirámides.
No, tengo que ir primero a Chile y luego a México antes de coger para Egipto, o sea que no nos vamos a cruzar, desafortunadamente,
pues
Miguel.
A lo mejor ahí en el Cerro Uritorco, con cualquier otra parte del mundo, nos encontramos, será un placer para mí.
Así será. Muchas gracias por el tiempo que me dedicaste, y muchas gracias a todos los oyentes.
Ha sido un placer. Nos vemos prontito, ¿vale?
Ok, gracias.
Hasta pronto. Nos están llamando ya de La Palma, parece ser, de Melilla, falta gente en Menorca, falta en Ceuta. Queremos saber que nos estáis escuchando por ahí. 3:11, 3:12 ya, 2:12 en las Islas Canarias. Seguimos aquí en el Espacio en Blanco. Nos vamos con otros misterios. Esta es la sección de Eric Fratini, Archivo Secreto. Atentos a lo que nos cuenta, fijaros. Vamos abriendo los expedientes del alto secreto, la sección que tenemos casi cada semana con Eric Fratini. Buenas noches, Eric.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
Un placer verte.
Igualmente.
¿No te he preguntado qué tal va el libro, El laberinto del agua?
Pues muy bien.
Número uno en ventas y...
Muy bien, estoy en cuarta edición, cerca de 11.000 vendidos, 11.000 ejemplares, ya vendido en 9 países para ser traducido en 9 idiomas. Un éxito. Es más, me voy en agosto, ya te lo adelanto, que me voy en agosto, me voy un mes y medio, en agosto y parte de septiembre a Berchtesgaden, a lo que era todo el nido del águila de Hitler. Ah. Después voy a Berlín a preparar la documentación para escribir lo que va a ser la precuela del Quinto Mandamiento y El laberinto de agua, para sí. contar por qué el cardenal Lienard, que sabes que es el malo sí, de mi sí, novela, sí. llegó a tener tanto poder en el Vaticano.
Qué curioso. ¿Y estás escribiendo otra cosa que no se puede decir nada? Le tengo unas ganas yo a eso.
Todavía no puedo decir nada porque está previsto que sea, lo lance Spasacalpe en el mes de marzo del año 2010. Pero te prometo que la primer sitio donde vengo a contar lo de qué va el tema es aquí.
Tengo muchas ganas. Bueno, hoy nos va a contar otra historia. Nos vamos a Oriente Medio, nos vamos a Amán y a ver cómo funcionan realmente los grupos estos extraños que apasionan a la gente. Siempre te lo he preguntado, ¿por qué llama tanto la atención eso de los espías?
Bueno, yo creo que muchas veces lo hablamos tú y yo, ¿no? Yo creo que porque tocamos temas que la gente ve en el cine, que la gente se cree que muchas veces las cosas que ve en el cine son ficción, pero siempre lo que decimos, que la realidad supera muchas veces a la ficción. Entonces yo cuando cuento estos documentos que yo siempre te traigo, o de que hablamos de operaciones, de intentos de asesinatos con sprays, o de asesinatos con una punta de ricino en un paraguas pinchado en una pierna, como mataron a Markov, o el asesinato aquel de Alexander Litvinenko, que le echaron un spray con polonio en la copa de Martini, que estaba viviendo en Hotel Millennium de Londres.
Esto ha sido hace 2 días, y vemos cómo se deterioraba día a día el pobre hombre, cómo murió.
Sí, sí, y cómo se fue muriendo por la propia radiación que tenía en el cuerpo metida, y que luego al final resultó que había en total 72 lugares en Londres detectados con radiación del polonio, o sea que había dejado rastro del polonio. Es decir, entonces cuando contamos estas cosas, la gente dice, caray, pues son reales, no es una ficción.
Y ahí tenemos los documentos. Eric Fratini se encarga de traernos esos documentos. Vamos a hablar hoy de un intento también de asesinato curioso, ¿no?
Sí, esto es el documento.
Atento,
que traigo.
Esto es lo que hace la gente esta que dice
los israelíes.
De los servicios secretos. Yo no, en general.
Es una,
¿Cómo juegan esta gente?
Esto es una operación de los israelíes. El documento que te traigo esta semana se llama Informe de la Comisión concerniente a los eventos sucedidos en Jordania en septiembre del 97. Esto es el documento de la Comisión de Investigación del Comité de Servicios de Inteligencia de la Knesset del Parlamento israelí. Conseguí el documento de toda la investigación. Uh-huh. En total son 182 páginas. Yo te he traído solamente unas poquitas de diferentes párrafos para que los puedas ver. La comisión estaba formada por el doctor Joseph Chicanover. El doctor Joseph Chicanover, la gente, yo te lo digo por quienes formaban, porque el doctor Chicanover fue jefe del Departamento de Asuntos Técnicos del Mossad israelí. El teniente general Rafi Pelez fue jefe de los del Sayeret Matkal, una de las unidades de élite del ejército israelí, y el mayor general Dan Tolkovsky, que fue jefe de la inteligencia militar israelí, de la MAN, de la división de inteligencia militar, ¿no? Esos formaban los miembros de la comisión. ¿Qué era lo que tenían que decidir en esa comisión? Bueno, pues esta comisión de la Knesset lo que tenía que decidir era investigar por qué se había detenido, el servicio de inteligencia jordano consiguió detener a una unidad del Kidón, del Metzadá, la unidad de ejecutores del Mossad israelí.
Es decir, ellos estaban en Jordania.
Iban a Jordania a matar a un tipo.
Y los detuvieron los de servicios secretos.
Los servicios secretos, el G2, jordanos. El servicio secreto jordano.
Debe ser,
¿no?,
también increíble ese servicio secreto, ¿no?
Bueno, es que yo creo que es el mejor servicio secreto de Oriente Medio.
¿Sí?
Sí.
¿Más que el Mossad?
Sí, mucho más que el Mossad. ¿Sí? Están mucho mejor informados sobre temas de terrorismo. Yo creo que es uno de los mejores servicios de inteligencia que hay en Oriente Medio, el G2 jordano. Además tienen mucha relación con la CIA estadounidense, porque yo creo que son los que han llevado, curiosamente, con el ISIS pakistaní, son los que más saben sobre la red Al-Qaeda. Son los que más saben, con los pakistaníes.
Qué curioso. Las veces que hemos estado en Jordania, que nos vamos ahora, he preguntado por allí haciendo otra serie de trabajos y se lo hacen
sobre
muy
el G2.
Se lo hacen muy bien.
¿Sabes cómo se le llama el G2 en Jordania?
¿Cómo?
El templo, se le dice.
¿Y por qué?
Pero tú sabes que los servicios de inteligencia tienen un apodo. Nunca se les llama de forma profesional. Entre los profesionales, a la CIA no se le conoce como la CIA, se le conoce como la compañía. Mm. Al G2 se le conoce como el templo. Al Mossad se le conoce como el instituto. Al MI6 británico se le conoce como la firma. Al Mujabarat egipcio de Mubarak, los servicios de inteligencia de Mubarak, que también son muy buenos, se les conoce como la hermandad. Es decir, que tienen un nombre por el que se le conoce todos. A nuestra CNI se le conoce como la casa, ¿no? Entonces todos tienen un apodo, no se le conoce nunca por el nombre real del servicio de inteligencia.
Curioso. Bueno, iba ese comando, ese grupo, llegaba a Jordania, ¿y qué pasó?
El día 6 de octubre de 1997, el gobierno de Benjamín Netanyahu, entonces, que gobernaba Benjamín Netanyahu, decide... ordena el asesinato, la liquidación de Khaled Meshal. Khaled Meshal era el jefe financiero de Hamas, el brazo financiero, digamos la persona responsable de los comités de recolección de dinero para Hamas, para el grupo terrorista Hamas, ¿no? Entonces, Benjamín Netanyahu ordena a Dani Yatom, que era el memuné es el nombre con el que se le conoce al jefe del espionaje israelí, ordena a Dani Yatom que conecte a una unidad del Kidón. La unidad del Kidón es el brazo ejecutor del Mossad israelí, y solamente puede conectarlo y desconectarlo el primer ministro de Israel, ni siquiera el director del Mossad, ¿no? Entonces, Benjamín Netanyahu ordena a Dani Yatom que conecte una unidad del Kidón que en hebreo es bayoneta, para que vayan a Jordania, se penetren en Jordania y maten en Amán a Khaled Meshal.
La forma de matarle era muy curiosa, la que pretendían, ¿no?
Sí, sí, la, pues además fue muy curiosa, pero bastante torpe, la verdad. Bueno, mandan a tres miembros del Kidón, a tres Kidones, tres Katsas, que es como se les conoce, los mandan a Jordania. Entonces la idea era, en un atasco de tráfico, abrir el coche donde iba Khaled Meshal, porque siempre iba sin escolta, y agarrarle la cabeza y introducirle en el oído un spray, que era un veneno, diseñado por el Departamento Técnico del Mossad. Total, que no consiguen en el atasco cogerlo y el coche se detiene ante la sede de Hamas en Amán. Él se bajan los israelíes y empiezan a luchar con él para intentarle introducir. Pero ¿qué pasa? Que Khaled Meshal mueve mucho la cabeza y no consiguen introducirle todo el spray necesario para matarlo. Bueno, este tipo, a Khaled Meshal lo internan en un hospital del ejército, bajo protección del rey Hussein de Jordania, y el rey Hussein de Jordania llama por teléfono personalmente a Benjamín Netanyahu y le dice que como no le mande el antídoto para salvar la vida a Khaled Meshal, eso será tomado como una declaración de guerra de Israel a Jordania. Y los pasos fronterizos, uno de ellos el puente Allenby, que tú quieres cruzar dentro de poco, sí. Volverá a ser cerrado y clausurado. Entonces Benjamín Netanyahu tiene que agachar las orejas, presionado por el presidente Bill Clinton, y le dice que lleve inmediatamente el antídoto para salvar la vida a Khaled Meshal. El rey Hussein de Jordania le dice a Netanyahu que le envíe el antídoto, pero quiere que se lo traiga personalmente el memuné del Mossad, Dani Yatom. Dani Yatom lleva el antídoto personalmente a Amán, se lo administran a Khaled Meshal. Es más, es el actual líder, máximo líder de Hamas. No han conseguido matarlo todavía los israelíes, que no queda de que en el futuro hablemos de alguna operación, porque seguramente van a intentar matarlo otra vez. Y ¿qué pasa? Que detienen el servicio, el G2, el servicio de inteligencia jordano, que para mí me parece uno de los grandes servicios de inteligencia de Oriente Medio. Detienen a todo el operativo del Mossad, detienen a todos. ¿Cuál es el problema? Que eso les genera un conflicto diplomático a Israel, no solo con Jordania, sino con Canadá, Gran Bretaña e Italia.
¿Por qué?
Porque los tres operativos israelíes que iban llevaban pasaportes falsos de esas tres nacionalidades.
Qué curioso.
Entonces esos tres gobiernos protestan ante el gobierno israelí, retiran a los embajadores acusándoles de que están utilizando pasaportes falsos de esos países para cometer acciones de espionaje en otro territorio que no sea Israel.
Yeah.
Y entonces este documento que yo te traigo es realmente la investigación donde se intentaron depurar responsabilidades con respecto a esa operación mal llevada, que estaba dentro de una operación que se llamó Operación Venganza.
Curioso. Como siempre, interesante, y eso, la realidad supera la ficción. Gracias, Eri. Nos seguimos viendo en próximas semanas para seguir destapando más de estas cosas sutiles que hacen no solamente los israelitas, como tú contabas, sino todos los servicios
del mundo.
Tienen una sutileza haciendo cosas increíbles.
Todos. Ahí los franceses bombardean barcos, ponen minas en barcos, los italianos también.
Tendríamos que hacer algún programa contando las sutilezas que hacen, ¿te parece?
Sí, uy, hay muchas.
Gracias, te veo la semana que viene.
La semana que viene nos vemos.
Abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
¿Qué pasaría si los hechos terroríficos del pasado dejaran de ser leyenda para convertirse en hechos reales? Esto es lo que nos encontraremos en la nueva película de terror española llamada Nodo.
Nodo producía noticieros especiales para el Santo Oficio. Milagros, exorcismos, material peligroso. Los llamaban Nodos Secretos.
Los Nodos Secretos son unas filmaciones realizadas confidencialmente por el régimen franquista para la Iglesia Católica en los años 40 y 50. documentando fenómenos milagrosos, apariciones marianas, prodigios y sucesos parapsicológicos. Se afirma que en el Vaticano hay almacenados varios centenares de esas grabaciones que buscaban convertir España en una especie de gigantesco territorio de peregrinación para los cristianos y que permanecen ocultas al público por razones que nunca han sido aclaradas.
Aquí os vamos a enseñar la labor más difícil que un miembro de la congregación debe afrontar: ser abogado del diablo. En vuestro trabajo os encontraréis con tres tipos de casos. Tipo 1: demencia, histeria o simple fraude. Tipo 2: un suceso paranormal de auténtico origen milagroso. Y tipo 3: es mejor que nunca os encontréis con uno de estos, porque nada os habrá preparado para ello.
El director de la película, Elio Quiroga, se ha documentado y ha podido ver filmaciones desclasificadas que le han dejado los pelos de punta. Una de esas grabaciones ha sido la de Garabandal, un pueblo de Cantabria en la que unas niñas aseguraban ver a la Virgen. Las grabaciones dejaron de realizarse en los años 50 debido a una serie de asesinatos inexplicables que aterrorizaron a muchos. La historia se centra en una antigua escuela en las afueras de Madrid, en la que sucedió algo milagroso. Pero más tarde se averiguó que este milagro no tenía un origen divino, sino todo lo contrario. Elio nos cuenta lo que ha intentado transmitir en la película.
Esta es la historia de un secreto, que ha guardado la Iglesia Católica durante un montón de años, que es que hay cosas que no podemos ver, que están ahí, que hay pruebas de ello, pruebas filmadas, que esas pruebas se llamaban nodos secretos, y se rodaron entre los años 40 y 50 en este país, que hoy en día se usan para formar a los sacerdotes, y que no se pueden ver, no lo podemos ver todos, porque en ellos hay cosas que no quieren que veamos.
Durante el rodaje de la película, en una casa situada en Torrelodones, sucedieron fenómenos extraños como ruidos, objetos que se movían, cosas que hicieron que los protagonistas se metieran aún más en el papel. Como la protagonista Ana Torrent, quien dijo que no quería pasar ni un momento más sola en aquella casa.
Resulta curioso que, haciendo como estamos haciendo una película de fantasmas, hayamos tenido posiblemente fantasmas en la película realmente. La casa tiene su leyenda, que se produjeron ejecuciones en la Guerra Civil. Parte del equipo, Ana Torrent, por ejemplo, bueno, vieron cosas que se supone que no estaban allí durante el rodaje. Hay un par de fotografías en el rodaje en las que, pues digamos que hay cosas o personas que no deberían estar en esa foto.
Fantasmas, espíritus, caserones llenos de secretos, ruidos extraños. Una película de terror española que le harán pensar a uno sobre los misterios religiosos. ¿Estamos a salvo ante los secretos de la Iglesia?
Hace mucho tiempo alguien consiguió fotografiar esas cosas que solo tú puedes ver.
Quiero entender lo que está pasando.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y veintiocho en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo aquí, en este Espacio en Blanco de hoy, contando más misterios. Eric Fratini nos decía algunas de las claves de esos grupos de inteligencia. Nos vamos ahora a otra nueva sección. Fran Contreras nos habla de lugares misteriosos, de casas encantadas, con testimonio de primera mano. Ese será nuestro siguiente tema aquí en el Espacio en Blanco. Y recordaros que sigue el concurso en marcha. Teléfono gratuito 900-137-137 por si queréis participar con nosotros. En nuestra página web www.espacioenblanco.es. Echarle un vistazo. Ya hasta la música pone los pelos de punta. Es nuestra sección de Casas Encantadas y otros misterios diversos con Fran Contreras. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿Dónde estás metido? ¿Qué son las
bueno,
así?
Pues vamos a dejarlo que estoy al otro lado de la realidad.
Vale. Fernando Ornero, gracias, nuestro compañero que está ahí atendiendo esta conexión con el otro lado de la realidad. Fran, muchas buenas críticas acerca de la sección. Les gusta lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo, y quiere más, así que ¿qué nos ofreces hoy?
Lo que estamos haciendo, bueno, pues esta noche el viento sopla con fuerza al compás del crujir de la madera mientras nos introducimos, Miguel, en las fauces de una mansión sacada de cualquier pesadilla nacida de las plumas de los literatos del terror, de Poe o de Lovecraft. Observar las 365 ventanas, dos plantas, la estructura cerrada, los rasgos arquitectónicos victorianos de Cortijo Jurado, encoge el alma y sigue sobrecogiendo porque ha sido recientemente noticia en todos los medios de comunicación.
¿Qué lugar más curioso ese de Cortijo Jurado, ¿verdad?
Y además, de verdad, ¿no? Sobrecoge. Hoy Espacio en Blanco abre las puertas de ese desvecinjado portón del sombrío caserón emplazado en la cima del malagueño valle de Guadalhorce para desvelar si hay ficción o realidad en todo lo que sobre él se comenta. Yeah. Una historia truculenta, sobrecogedora, que empieza a finales del siglo XIX, allá por el año 1850, cuando se dice que se levanta la construcción por parte de uno de los grandes nombres de la historia malagueña, como es Manuel Agustín Heredia. Él no pudo ver esa construcción erigida. Él fallece en 1846, pero sí que es verdad que comienza a cimentar lo que hoy es esa villa de estilo victoriano, de estilo anglosajón, como te decía, sacada de cualquier película de terror. Y se fragua, bueno, la crónica, lo insólito entre sus muros. No son pocos los malagueños que allí han afirmado contemplar lo imposible, de presenciar lo insólito. Yo te traigo un ejemplo, un testimonio que es de los muchos que me encontré allá por el año 2003 cuando acudí a Campanillas en busca de un curandero y me topé con este caserón de terror, ¿no? Ella se llama Cristina Candela, Miguel, en aquel momento era estudiante de periodismo y bueno, pues debido a las experiencias que estuvo en Cortijo Jurado, pues se ha convertido en una investigadora en Málaga que va tras los sucesos insólitos, y ella pudo vivir lo que vamos a escuchar en Cortijo Jurado.
Lo escuchamos. Aquello fue la primera planta en el ala derecha, me estoy acordando del lugar exacto, en una habitación que bueno, estaba oscura y estábamos grabando psicofonía. En ese momento pues empezamos a escuchar en la calle un fuerte golpe, como si hubiera habido un accidente de tráfico, y todos nos asomamos a la ventana para ver qué era lo que había ocurrido. En ese momento, que todo el mundo estaba mirando para ver lo que pasaba allí fuera, pues algo me hizo girar y vi justamente la puerta que estaba detrás de mí, ¿no? Vi una silueta, era como una especie de nube blanquecina. Yo, aunque esto ya es percepción mía, ¿no?, la interpreté como si fuera de una mujer. Quizás, pues, bueno, por el estilo de más bien de vestimenta, ¿no?, porque los rasgos no se les veía muy bien. Y de hecho, bueno, pues en ese momento yo sí sentí miedo, ¿no? Y en las grabaciones que estaba allí, que se estaban produciendo allí, bueno, pues sale mi voz diciendo, bueno, pero yo, ¿qué es esto, no? Yo nunca había visto algo así, yo me quiero ir de aquí, ¿no? La verdad es que en aquel momento pasé bastante miedo.
Una aparición de una figura fantasmal, algo que ha visto mucha gente en ese lugar, ¿verdad? Cortijo Jurado es un lugar donde se concitan un montón de misterios.
Y de leyendas y muchas leyendas urbanas, ¿no? Recientemente, como te comentaba, salí en los medios de comunicación porque la empresa propietaria, bueno, pues lo ha vuelto a poner a la subasta. Allí se iba a construir.
Querían hacer un hotel, ¿no?
Exacto, querían hacer un hotel y, bueno, alguien parece que quiere que no se construya un hotel, ¿no? Lo cierto es que el testimonio de Cristina es el vivo ejemplo de lo que cientos de personas han experimentado en Cortijo Jurado, ¿no? En esas tres plantas, torreón mirador, patio interior, con capilla que sirvió como iglesia del pueblo de Campanillas, a escasos kilómetros, y de ladrillo oque y de tejado de pino rojo. sobre todo lo que se cuenta del Cortijo Jurado, te podría decir que a lo largo de los años que he investigado el tema, de hecho creo que soy el único, no creo, fui el único periodista que consiguió las autorizaciones por parte de Miradora Inmobiliaria, dueña de los terrenos, para hacer investigaciones, incluido para Televisión Española, para el programa Inés Ballester por la mañana. Pudimos desvelar muchas leyendas urbanas o muchos misterios que se han quedado en leyendas urbanas, ¿no? Se decía de Cortijo Jurado, Miguel, que ahí habían tenido sucesos macabros, se habían producido asesinatos. No hay documentación en ninguno de los archivos de la Guardia Civil que constate y que dé veracidad a esa leyenda. Se decía que había subterráneos, es decir, que estaba Cortijo Jurado comunicado con otros cortijos, como el de Colmenares, que pertenecía a otra familia ilustre como es la de los Larios. Bueno, ahora, ya se avisó en su momento, pero ahora que se han llevado a cabo las reformas, que el altozano donde se erige se ha cortado, bueno, pues se ha reconocido y se ha constatado que no existen túneles, tan solo, y eso es algo que me decía el jefe de obra de la reforma, un aljibe y una salida soterrada construida o realizada durante la Guerra Civil. Incluso se llegó a afirmar que allí se practicaron rituales sexuales satánicos, algo absolutamente incoherente partiendo de la base, como bien sabes, que el satanismo nace en los años 60 en Estados Unidos con la creación de la Iglesia de Satán en San Francisco y su sede en la Casa Negra. Mito, leyenda, lo cierto es que allí pasa algo. Lo que no sabemos es qué es. Y otro buen ejemplo nos lo da Quique Mesa, director de Andale Films, una prestigiosa productora malagueña, que, bueno, allí pudo vivir sensaciones, quizás subjetivas, pero no dejan de ser sensaciones que muchos otros testigos han tenido en Casas Encantadas, y sobre todo pone los puntos sobre las íes en lo que se consideraba un cortometraje maldito grabado en Cortijo Jurado, como era Un Golpe Perfecto. Si quieres, le escuchamos.
Vamos por ello.
Lo que sí es cierto es que aquello era tétrico. Y eso sí, yo recuerdo una noche con Juan Domínguez, un maquillador, lamentablemente desaparecido, un chico joven, pero que lo ha dejado y que se dedicaba al maquillaje, dedicaba su vida al cine y que colaboraba siempre con todas estas cosas. Y estábamos los dos dando la espalda uno con otro porque no queríamos dejar de ver nada, porque allí, eso sí te digo, allí se notaba que iba gente a algo más que rodar, ¿no?
Testimonios de gente que ha estado en el Cortijo Jurado donde pasaban cosas. Nos damos prisa, Frank, que nos queda poco tiempo.
Sí, en resumir, como te decía, fui el único periodista que conseguí las autorizaciones para hacer reportajes tanto radiofónicos como televisivos en Cortijo Jurado, absolutamente ningún medio de comunicación más, entre ellos Televisión Española, y allí logré, bueno, preparar la última investigación oficial, entre comillas, que se ha hecho en Cortijo Jurado, y te muestro los resultados. Dos psicofonías. Pusimos un circuito cerrado de televisión con tres videocámaras grabando en infrarrojo. En una de ellas, concretamente en la que ubicamos en los sótanos, se registraron pequeñas esferas luminescentes que a día de hoy, como demostraron los análisis del investigador sevillano Rafael Cabello, permanecen sin explicación. Sea lo que fuere lo que grabamos, no tiene lógica alguna, no son insectos, no son errores de la película, ahí hay una esfera verde que se mueve con inteligencia propia delante del objetivo. Del barrido fotográfico que hicimos, compuesto por más de 400 instantáneas, en dos de ellas aparecieron esas mismas esferas, sin explicación los análisis. Hubo anécdotas para dar y tomar, por ejemplo, en las diferentes investigaciones, como suele ocurrir en otros lugares, todas las baterías se descargaban, incluida la de los coches, y había hasta cuatro. Parecía que algo absorbía la energía de las baterías de las cámaras fotográficas, de las videocámaras, de los mini-discs y de las grabadoras analógicas. Y curiosamente, en los sótanos, como te decía, donde se grabó esa filmación, conseguimos varios registros psicofónicos o parafónicos, en función del origen que le queramos dar, que hoy todavía sobrecogen. Vamos. Escuchamos el primero, que dice que...
estas son siempre estas voces que salen así de ese más allá.
Voz masculina interrogante, Miguel, que, sí, que quiere saber qué hacemos ahí. Pregunto yo, o digo yo. Y luego otra más amable, femenina, que nos recibe con un hola. Lo escuchamos.
Un lugar que sigue sin respuesta, donde se han dado y dicen que siguen dando misterios, ¿verdad, Fran?
Sí, claro, la verdad es que es la estampa del misterio. Hay quien dice que es la Capilla Sixtina de los misterios en Málaga. Yo no diría tanto. Es un lugar donde se producen fenómenos extraños, cargado de muchas leyendas urbanas. Y por favor, y esto es importante, Miguel, ¿no? Vamos a darle sentido común. Cortijo Jurado es una propiedad privada. Es decir, que no acuda la gente allí, sobre todo porque existe el riesgo de tener un accidente. De hecho, la maldición de Cortijo Jurado se termina de cimentar con una nota de la agencia EFE que tengo aquí, fechada el 4/5/2004. Bomberos rescatan hombre que cayó en un agujero en una finca abandonada. Alguien que buscaba los famosos subterráneos que no existen provocó indirectamente que hoy un chico, al cual saludamos desde estos micrófonos porque conozco personalmente y es oyente de Espacio Blanco, quedara paralítico. Así que sentido común a la hora de buscar a los fantasmas.
Fran, ahí lo dejamos. Te veo la semana que viene con un nuevo misterio. Damas blancas o baúles. Gracias por tu trabajo. Nos vemos pronto, ¿vale?
Buenas noches.
Hasta luego.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
3:43, 2:43 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional en este Espacio en Blanco. Recibiendo un montón de llamadas de muchas partes de España, pero no nos han llamado de Cantabria ni de Galicia. Y queremos saber, que nos hagáis saber que estáis ahí escuchando el programa. avanzaros algunas cosas. La semana que viene tenemos casi cerrada la entrevista con Sixto Paz. Mucha gente nos está preguntando acerca de él. Le podréis hacer las preguntas en directo. Llegará al programa para contarnos sus nuevas aventuras, los nuevos contactos, y dice que nos preparemos, que el contacto está cerca. Seguimos con más colaboradores, más compañeros del Espacio en Blanco. Jaime Barrientos es otra nueva adquisición, se ha unido al equipo del programa y es el director, creo, del Departamento de Asuntos Absurdos. Con él los dejamos. Cuenta cosas como estas. Estamos entrando en esa sección con nuestro compañero Jaime Barrientos, director general del Departamento de Asuntos Absurdos, que aunque parezcan absurdos, son mucho más serios de lo que parecen. ¿Has visto esta...?
Sí, eso es bereber.
Sí, señor, por eso estaba viendo lo de los bereberes. Vamos a hablar de alguna gente rara que vive junto a nosotros, por eso me he acordado. Y nos contó así.
Que, por cierto, desprecian el oro y lo que aprecian es la plata.
Curioso, ¿por qué? ¿Por la luna, quizá? La similitud,
claro.
Con la luna. Ya. El otro día nos contaba nuestro compañero técnico, hablando de ratas y de animales, que dice que en Valencia, a principios de siglo, se comían los ratones.
Sí, eso...
Hablando de ratas, el otro día hablábamos de animales mágicos y se comía... Y tú decías que las ratas... ¿Quién decía? ¿Delibes?
Sí, bueno, Delibes tiene un libro que se llama Las ratas, que cuenta la historia de un niño que era cazador de ratas precisamente para cocinar. Y, de hecho, hay un montón de recetas de cocina del siglo XIX...
¿Qué tiene que ver con ratas?
Con ratas y con ratones de campo.
Hablaremos de ellos seguramente en otro de estos capítulos de
esta... Y gracias por la información.
De esta cosa extraña. Seres que viven junto a nosotros, decíamos. Ginas, fantasmas...
Bueno, luego están los trolls. Hay un montón de personas. Ángeles, hadas, hobbits.
Ya, pero desde su punto de vista, ¿son seres reales o tienen que ver con la leyenda? Y no te contaré experiencias de... En Mauritania hay un paso donde yo una vez vi un jin.
Sí. Bueno, los jin, si quieres empezamos hoy por los genios del Islam. Los jin son unos seres incorpóreos que están a mitad de camino entre los ángeles y los demonios. Y pueden ser, pues desde eso, buenos, malos, regulares, burlones... Te pueden ayudar, te pueden hacer un poco la puñeta. Y en Marruecos, que es un país mágico por antonomasia, entre otras cosas, porque el dominio turco se paró en Argelia, en Orán en concreto, y no llegó a... entonces hay un pozo en Marruecos preislámico que se debe sobre todo a los bereberes, que otro día también, si quieres, hablamos del origen, los diferentes orígenes que han podido de los bereber, que unos dicen que si son vascos, descendientes de los vascos, de los fenicios, de los noruegos, si pertenecían a la tribu de Quraysh, con la que se enfadaba Mahoma en el Corán. Pero bueno, centrándonos, que ya sabes que soy más bien de la cosa de lo disperso.
Sí.
lo que hablábamos, Miguel, es que cada día tiene su propio jin o genio. Y
genios que te pueden hacer daño, tanto ayudar como hacer daño, ser un poco traviesos.
Sí, y se pueden utilizar para, pues eso, los magos los pueden utilizar en su propio provecho. O para hacerte a ti directamente la bolleta.
Déjame, yo no suelo contar estas cosas, pero había un brujo en Haití que me decía que qué tal me llevaba con mi familia, con mi mujer, que no estaba casado. Me decía, ¿te llevas bien con ella? Digo, bueno, no soy casado, ¿no? ¿Tienes algún enemigo? Digo, pues creo que no. Si quieres, preparo un genio, lo metí en una caja pequeñita, lo podía llevar evidentemente a España, y cuando hubiera alguien que me hiciera daño, se lo metía en el coche. Entonces ese genio, esa cosa pequeñita, provocaba el accidente, y claro, cuando llegaba la policía, el ser aquel había desaparecido, y vete a explicar tú que ese ser pequeñito o malo había provocado todo eso.
Espero que no te enfades conmigo, porque yo no tengo coche. ¿Eh?
No quise entrar en esa historia, pero parece ser que esas cosas funcionan.
No, lo malo de la magia negra es que funciona, pero luego se vuelve contra ti.
Contra ti, claro. Mejor no meternos en eso. esas cosas. Vale, cuéntame, yo también soy disperso últimamente. Me lo contagias tú. Esta es la sección más dispersa que hacemos.
Todo se pega menos la sabiduría y la inteligencia.
Sí,
y la belleza.
Desgraciadamente. Bueno, los diferentes genios para cada día de la semana.
Pues los lunes, el de los lunes se llama Merra. El de los martes se llama Ahmar, que en árabe es rojo. Berkán tiene potestad para fastidiar los miércoles, mientras que Shemharush hace lo propio los jueves. El viernes pertenece a Yud, y el al Yud, que es una transliteración de Yahud, judío. Y el sábado cae bajo la potestad de Mimun. El domingo, quien se dedica a mortificar a los humanos es Mudhib. Y es curioso que en una de las cosas que me dijeron en Jordania, estaba allí en el, bueno, otra historia de esas mías absurdas, aparecí en el desierto de
Wadi-Rum.
De Wadi-Rum.
Vamos a ir a
y
a
nadar. Bueno, pues estuve allí. La cosa es que en el avión, pues como no puedo estar callado ni debajo del agua, pegué la hebra con un yupi jordano que estaba en Estados Unidos, y de vacaciones pues iba a la jaina de su familia. Y bueno, me dijo, ¿te quieres venir? Y digo, ¿y dónde voy a ir si no? ¿Dónde voy a ir que me nos valga?
¿Te fuiste con él?
Sí, sí. Al desierto de Wadi-Rum. Estuve allí una semana. Y bueno, allí aprendí muchas cosas sobre por qué el Islam dice ciertas cosas. Y entonces, cuando estás en ese medio, pues descubres... un día estábamos acercándonos a una jaima. Desde medio kilómetro antes se puso a gritar y nadie contestaba, y me dijo, vámonos, que solo hay mujeres. Entonces, claro, en el desierto, si los hombres salen de caravana, pues ya sabes que la mujer del César no solamente tiene que no serlo, sino no parecerlo. Pues, vamos, ni un solo hombre se atreve a entrar en una jaina donde esté una mujer, porque aunque no hagan nada, porque cuando vuelva el marido va a pedir cuentas. Y bueno, pues la cosa es que estaba yo allí en el desierto de Wadi-Rum por la noche.
¿Qué sitio tan fácil?
Es increíble.
Uf, es, sitio.
Y bueno, de hecho, el marido de mi madre, no mi padre, que era un british de estos, total, de los de pipa y tal, bueno, pues él estuvo vendiendo joyas, bueno, estuvo con la Segunda Guerra Mundial, estuvo con Montgomery, y al que además se parecía bastante, y luego pues se quedó por allí y estuvo vendiendo joyas a los recién enriquecidos jeques del petróleo. Y bueno, pues otra vez me he ido. Y bueno, pues estaba allí de noche y empezaron a caer un montón de estrellas fugaces. Y el yupi este jordano me dijo, mira, esos son, le digo, esos son pues, restos de asteroides y tal, que al entrar en contacto con la Tierra, pues dan, pues eso, con estallan, el oxígeno, ¿sí? Estallan. Y me dijo, no. Esos son los yunun. Que es que cuando quieren acercarse demasiado a lo que están a lo que está diciendo Dios, los ángeles les pegan una patada y les mandan hacia la Tierra. Y es curioso. Bueno, mucha gente, por desgracia, sin cultura, en el mundo árabe, te dicen que sus madres les han dicho que la luna está atada a los cuernos de un toro, y se lo creen a pies juntillas, claro. Aunque bueno, es curioso, porque toda la astronomía en realidad se debe a los árabes. Los nombres de las estrellas, no así el de las constelaciones, que es griego y romano, los nombres de las estrellas son árabes. El de Baram, por ejemplo. Y luego, pues, otra cosa, es curioso que en árabe la luna es masculina y el sol es femenino, que es lo mismo que pasa, curiosamente, con otras dos culturas guerreras. Lo mismo pasa en el idioma vasco y lo mismo pasa en el alemán.
Qué curioso, nos hemos ido absolutamente. ¿Alguna forma de defendernos de los hienas antes de terminar?
Hay un montón también, que eso me lo han contado los sobre todo, pues eso, los chicos marroquíes, que son, pues eso, los niños pastores, que tienen que salir por la noche con...
Qué miedo debe dar por ahí, por esos sitios.
Sí, no, pero son gente dura, y son pues eso, pues niños muy valientes. Y bueno, pues dicen que cuando te encuentras con una presencia extraña, la famosa esta Isa Candisha o Mamma Gula, o cualquier otro genio de estos malvados, tienes que sacar la navaja o un cuchillo y clavarlo en la tierra y desaparece. Luego también pues hay un montón de saumerios y de hierbas para apartar a estos genios de una manera muy parecida, como la tradición cuenta que a los vampiros no les gustan los ajos.
¿Y tú crees, te vuelvo a preguntar, que existen después de toda tu experiencia por ahí en países de por ahí?
Hombre, yo digo como los gallegos, a ver los ailos. Y espero no encontrarme con ninguno porque se me pondrán los pelos de punta.
Hablando de Jordania, el país árabe que más te ha gustado, aunque es difícil decir eso, tú que eres un viajero.
Es que cada uno es por una cosa. Desde luego al que más he ido, que ha sido Marruecos, que he estado 28 veces y he estado incluso estudiando allí árabe, para mí es el más divertido y la ciudad más bonita, Fez.
¿Sí?
Que es como Toledo, pero viva, o sea, es la Edad Media viva. Luego hay lugares, pues, como hemos hablado, Petra, la ciudad rosa, que es que no es rosa. Los que hemos estado allí lo sabemos, que son unas franjas de
colorido tan increíble.
De tierras, pues, que van desde el siena tostado, pasando por el violeta, el morado, el amarillo, y todo eso desde lejos da la impresión de que es rosa. Otro lugar que es fascinante, que además es de una gente maravillosa, es Irak. Y en Irak, yo es que además soy coleccionista de desiertos, porque no hay dos desiertos iguales.
Para nada.
Hay desiertos de sal, desiertos de estos, un poco de Warri Page, de estos de piedra, que son los menos vistosos, sí. De esos de piedrecillas. Y hay en Egipto también es otro país.
¿El desierto blanco?
Y rosa y rojo.
Hablaremos otro día de ello, porque ya nos echan. Jaime, gracias.
Si es que me enrollo como las persianas, muchas gracias a ti, Miguel, y a los oyentes.
Te veo la semana que viene para seguir hablando de estas cosas absurdas, pero con mucha profundidad. Un placer.
Gracias.
Deseo de que los yinas os sean propicios, ¿no? Como decía Jaime Barrientos, no os perdáis conocer a este personaje. Jaime Barrientos es una nueva adquisición de El Espacio en Blanco, un periodista de raza con un montón de experiencias que ha dado muchas vueltas al mundo y que no solamente habla, sino que pone en práctica las cosas que aquí de vez en cuando divulgamos. Las gracias a todos por las llamadas. Multitud de gente desde todas las partes de España. Estos son los ganadores. Nicolás Romero, Robledo, perdón, de Valencia. Cristina Román de Málaga, Ángela Gil de Madrid, Antonia Carrascal, que nos mandaba un email, y Roberto de Lama de Estepona. Enhorabuena, nos pondremos en contacto con vosotros y recibiréis ese premio del Espacio en Blanco. Y a todos los demás, gracias por llamar, por estar ahí, por vuestra compañía. Habrá más premios. En seis días nos ponemos ya en marcha para en seis días ofreceros las dos nuevas ediciones del Espacio en Blanco. Si todo sale bien, Sixto Paz estará aquí con nosotros para contarnos sus nuevas aventuras y eso que dice que el día del contacto está cercano. Eso y mucho más aquí en Radio Nacional de España en las próximas ediciones del Espacio en Blanco. Disfrutar del domingo, cuidado con las carreteras, cuidaros del sol, que dicen los mayas que pasan cosas raras. Y hasta las 4 dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer, nos vemos.